tranquilidad, aunque no sé si es tu tranquilidad, nosotros recordamos un caso de esto, lo transmitimos a la sucursal.
Sé que son sus instrucciones, sí. Sé que esas son sus instrucciones.
Pero bueno, porque nosotros confiamos plenamente en él. Si la autoridad nos aborda su tema personal, que hacer, no pasa por la organización. ¿Se entiende? No es un tema.
Fue la de mayo, ¿no?
Mayo.
Yo creo que
¿Sabes a que vas allá, visto? ¿A que es un dictadura que vos tenés en la organización?
No. No es la única.
No es la única duda.
No, porque ya te digo, esto me llevó a seguir investigando. Yo lo que voy, estas dudas son mías. Yo me convenzo de si es o no es. En este caso, me convencí que no. Pero es mío, ¿me explico? O sea,
¿no es de tu familia?
No, ella me pregunta y yo le digo, no, que yo sé cuándo voy a hacer las cosas. No puedo encontrar, che.
Sí, yo tampoco me puedo decir a mayo.
Mayo es mayo, pero no encuentro justo la pregunta esa.
Y una de las
párrafo 13.
¿Y qué
título? Es la de mayo del 2019. El tema es el amor y la justicia ante la maldad. El tercer artículo. Y el párrafo es el párrafo 13. Pero está bien planteado acá en el asunto. ¿Obedecen los ancianos las leyes sobre denunciar a las autoridades los supuestos abusos de menores?
Sí.
En los lugares donde existen tales leyes, los ancianos las obedecen. O sea, nosotros nos regimos, como dice acá, en donde existan tales leyes. En la Argentina existe también esa ley que yo ahora te la voy a mostrar acá. Te la tengo acá. Es de los ministros, pero es una ley. Pero es una ley que
va a entrar en la conciencia.
Está en el Código Penal.
Mira, yo te pregunto eso. Porque mi conciencia de nada me dice denunciar.
Yo te veo esto.
¿Tu conciencia de nada por qué?
Por la Biblia. Me dice denunciar.
¿A dónde está la Biblia que dice que denunciar esa autoridad?
Uno vuelve a lo mismo. A un tío de autoridad, o sea, al César las cosas de César, dice la Biblia.
¿A César las cosas de César? Bueno, pero vuelvo al tema. Ahí lo dice claramente. El César opera de distintas maneras en distintos países. Sí, eso es genérico, ¿no? Eso es un párrafo donde puede estar aplicada la ley de una manera en Chile, de otra manera en Argentina. Y creo, y en eso, con la humildad de entender que el cuerpo gobernante no nos va a llevar a la peor situación a todos, nos va a buscar lo mejor para los hermanos. Y en esto de buscar lo mejor para los hermanos, tienen ellos a la mano todas las leyes para saber cuál es la que mejor aplica. La idea no es ocultar, a un pecador de nadie. Por eso lo primero va a su ministro a decir, haga la denuncia. Porque no te parece que tiene más peso que haga la denuncia. Y la mamá del abusador, el abusador, que alguien que no tiene problemas. Entonces, el primero que uno le dice, llévelo a la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia va a pedir algo que no va a pedir. Bueno, y yo ni es. Que es, a la víctima, estudios psicológico, médico, como para poder esclarecer el asunto. Pero siempre tiene que tener involucrado, afectado es, nosotros estamos sobre todo con la realidad espiritual, contención, y obviamente sacar de la organización a cualquiera que haya confesado o que se hayan demostrado con pruebas.
Y después que sigue, nada más.
Y el resto no es César, no es César. Nosotros tenemos una responsabilidad espiritual para con los hermanos, ¿no?
Bueno,
lo mismo pasa en la manera que los momentos de esta manera, como para que vos lo digas, en ese otro ámbito. Si la asociación nos dice que la ley de Argentina, solo que está mirando lo que no entiende, no lo miramos nosotros tenemos nuestra responsabilidad personal. Pero un área que está analizando eso, dice, hermano,
está la ley, hay que hacer esto, vamos a hacer lo que la organización nos diga que hay que hacer, ellos nos orientan justamente para que el nombre de Jehová quede limpio, para que todos los asuntos se esclarezcan. Pero fíjate lo que pasa desde el punto de vista de los impositivos, de los impuestos. Un ejemplo, hay dos hermanos que ahí se atiende un tema de fraude. No, o sea, por ejemplo, que se pague otra, pero yo dije una persona y la casa no era mía. Y yo falsí los papeles. Esto, vos hablas con el cuerpo anciano y decís, este tema es un fraude y como tal requiere acción judicial. El cuerpo anciano atiende el asunto y determina lo estafó. Y yo, en vez de una actitud humilde, dije, ah, ese programa tiene plata, se deja echar. Y no tengo la actitud humilde de restituir el dinero, de pedir perdón y demás. Se llega a la expulsión. Ahora, es el cuerpo anciano, ¿no? El comité que tomó esa actitud. Lo denuncia, debe denunciarlo ante la FIP.
Yo no sé, no tengo ni idea. Pero a lo que voy es, no sé si será un pecado tan aborrecible como una violación.
Bien, quiero decir, hay una clara diferenciación entre cuál es la actividad del cuerpo anciano dentro de la congregación y cuál es la actividad de la FIP, del sistema judicial, lo que no significa para nada que uno oculte un tema. A nosotros nos duele tanto como a vos, como cuerpo anciano, y hoy estamos nosotros, mañana puede estar vos dentro de lo que es el cuerpo anciano. Lo que no nos creemos es como más autoridad que el cuerpo gobernante.
No, no.
Y nos dejamos guiar por el cuerpo gobernante. Pero hay muchas cosas que son de índole judicial, legal, y otras cosas son de índole espiritual. Y esa es la función del cuerpo anciano. No somos jueces. Nos indigna, lo mismo que te indigna a vos, lo aborrecemos. A mí me ha tocado trabajar en comités judiciales que hemos...
Hemos llegado
a tener que ir a la casa de la persona a plantearle cuál es la decisión del cuerpo anciano que trabajó, del comité judicial que trabajó en el tema. La asociación no nos deja, aunque sean meses que se investigue el tema. No nos quiere dentro de la congregación. De eso estate seguro.
Yo en el caso se lo puse, por ejemplo, vos lo pensaste, porque vos decidiste que el tipo violaba. Uno más, lo que vos quieras. Lo expulsaste. No lo llevaste a la policía. No lo denunciaste a la policía. Para que la policía me diga. Déjame terminar. Lo dejaste al tipo. El tipo se mudó a otra congregación. Vamos a suponer que tuvo un mensaje, se vino para acá. Bueno, está enterado.
Sí.
¿Cómo te enteras que el tipo se mudó?
No, sí.
¿Está expulsado? ¿Cómo te enteras que el tipo se mudó?
Mira, cada persona, si es expulsado, con más razón. O sea, no va a tener contacto con los jóvenes de la congregación.
Yo soy el que viene, por ejemplo. Me expulsaste. Yo me mudé, bueno, ¿sabes a dónde? Me mudé,
no, perfecto, sí.
Estoy expulsado y ya estoy en la casa. Me mudé, me fui a ofrecer una parejita de lo que sea. Yo lo hago pasar a mi casa y yo vuelvo a vivir.
Y sí, porque si fuera el caso de que hay que ir a progresar a esa congregación.
No es progresar, es solamente hacerlo pasar para hacerme el interesado en esa situación, en lo que es la Biblia, lo que sea, porque yo mi objetivo, como cualquier pervertido, es seguir en la mía.
Yo en los casos te digo ahora sí con conocimiento de causa, y te tengo que decir que vos tenés muchas cosas en la cabeza que en la práctica no son así. En la mayoría de los casos donde se trata el tema de abuso de menores y hay pruebas, porque en muchos casos lamentablemente no hay pruebas.
¿Quién va a abusar a alguien con alguien adelante? ¿Qué pruebas?
La prueba en el sentido de que, por ejemplo, si hay una persona que fue abusada ayer, hay más posibilidades, con un control médico, con un hisopado, de definir a quién pudo haber sido él.
¿Está bien? ¿Vos tenés el derecho a hacer eso?
No.
¿Quién lo tiene?
El abusado.
El
abusado.
Pero vos le podés decir, llamada, te hago una orden y llamate al médico a que te haga un hisopado.
Pero el abusado debe decir por su propio si quiere hacer el hisopado.
Pero eso es una persona menor, un segundo primo de 5 años.
La mamá, el papá, o el tutor, ni vos ni yo, o el Estado. que tiene la patria potestad, pero ninguno de nosotros fue obligado a hacer algo. Desde la congregación, digo, ¿eh? Desde lo legal. Pero vea esto, en la mayoría de los casos que hemos atendido, que me ha tocado a mí atender, ya estaba hecha la denuncia. Ya estaba hecha la denuncia.
Ayer en Varela pasó que el tío abusó de los tres menores. Se lo expulsó y el tipo desapareció. Nunca se hizo la denuncia, jamás. Esta es un pederasta libre. El siguiente paso, antes de que el tipo desaparezca, el libro de ancianos lo dice, que tienen que los ancianos juntar a las familias que tienen los hijos menores y advertirles de este pederasta. Jamás se hizo.
Pero nunca. Pero ese es un problema de ellos.
De la congregación.
De los ancianos de ahí.
Ahora hablando sobre esto, más o menos. No, hace dos años atrás.
Ah, fíjate.
En ese momento, obviamente que me seguí investigando, preguntando, todo el mundo sabía, pero ningún anciano fue a decirme, mira, vamos a una reunión, les aviso que este tipo está, es un violador a estas personas. Pregunto a otros ancianos me dicen, yo vi caso personal, y por lo que dice el libro de ancianos, tengo que denunciarlo. Está en Centro Valera.
Sí, no,
bueno, todos nos regimos por la misma conciencia.
La instrucción es única,
Sí,
yo lo digo,
uno
lo
entiende de otra manera y otro de otra.
La instrucción es única. Y la única instrucción que hay es que hay una de las legales que trabaja y está mandando más información. Una de las legales que nos orienta para cómo manejar el asunto, que obviamente no es una de las legales, son hermanos que bajo obviamente la dirección del grupo gobernante determinó que es lo mejor para cada caso. Pero vuelvo al tema, nuestra responsabilidad es una responsabilidad espiritual. No somos jueces, no podemos tomar ese lugar. Porque pudiera ser, un ejemplo, ¿no? Pudiera ser que alguien, porque esto pasa para la justicia. ¿Cuáles son las pruebas válidas para la justicia?
Obviamente cosas médicas, por ejemplo, el caso este que se llama la cámara Gesell, que la hacen a los pibitos.
Hay un montón de cuestiones que no tienen que ver con nosotros como culpables. ¿En qué sentido? Nosotros no las podemos usar, promover. Yo te entiendo como padre, te entiendo que vos tengas esa...
Mi preocupación es esa, ¿pasa eso acá o yo no voy a tener la más mínima duda de ir a denunciarlo? Ni una. Pero, ¿por qué tengo que yo estar en un... dejar a mis hijos, por ejemplo, que vengan a un lugar donde puede llegar a pasar y ponerle que yo no esté en ese momento? O que yo no... me morí. No me va a importar también en ese momento, me morí, pero lo estoy dejando donde están cubriendo a todos los pediatras. O sea, no es. No puedo exponerlos de esa manera, ¿entendés?
Te prometo algo, para que vos veas que nosotros, que la organización Esteban, no deja librar las cosas a la casualidad. Evidentemente también eso depende mucho de la situación en la que la persona esté y que pasa si no dice nada, bueno. Pero generalmente cuando hay un cambio así en este asunto, dice cambio de congregación, cuando alguien acusado de abuso sexual de menores, se haya aprobado la acusación o no, se mueve de congregación, dos ancianos de la congregación original deben llamar inmediatamente al departamento de asuntos legales y tener a mano el nombre de la nueva congregación. Si lo saben, ¿no? Si no, se seguirá el mismo procedimiento si la persona está expulsada o está en prisión. Así que, los ancianos vamos a llamar a legales. Llamamos a legales, avisamos, mire, fulano de tal, se quiere mudar, si sabemos dónde se va.
Pero uno sabe dónde se va, no sabe si se quiere mudar.
Perfecto. Lo que no significa que eso va a quedar impune.
Para Jehová yo sé que no. Para Jehová yo sé que no.
Y Jehová sabe lo que hace. Entonces, si Jehová, si él va a permitir que suceda o no, eso ya está para nuestra mano. Vos ya estás proyectando, estás yendo más allá, ya estás pensando que lo que va a hacer el abusador, cómo lo va a hacer.
Vuelvo a repetirme, porque no tenés hijos, decís eso. Porque si vos tuvieras hijos, te estuvieras así,
pero si yo no podía confiar en la organización de esta edad,
pasando, porque ya estoy los padres.
Evidentemente no se lo plantea.
¿Usted no lo plantea? ¿Por qué no se lo plantea? Te voy a decir por qué. Probablemente porque lo que vos tenías al principio lo perdiste, que es la confianza en la organización de Jehová.
Marco. Es que esto me hizo en parte para los
alumnos.
Yo he escuchado los casos que pasan en otras congregaciones y que quedan impunes. Y que es más, yo tengo un amigo que se crió con nosotros. El tipo tuvo una situación complicada. Después obviamente dejó la organización porque se hizo, ¿cómo es? Se hizo el trans, el chabón, se fue. Pero en ese momento el tipo me dijo a mí, cuando nosotros hablamos con los ancianos desanimaron que nosotros vayamos a predicar, a denunciar a la policía, porque manchaba el nombre de Jehová. Y me lo dijo él, que él fue acusado. No tengo razón para no creer.
Está bien. Pero es un caso, es una sala de personas, somos nosotros también.
Pero yo no estoy diciendo que vos seas lo mismo. Pero si esa situación, se da en la congregación, ¿por qué no se puede dar acá?
Pero
puede ser que hoy no sea esa.
Justamente es lo que nos lleva a pensar que este es un grave problema espiritual. Y aunque vos quieras creer que sabes más que el cuerpo,
no, no es eso. Es la conciencia.
Y el resto de los padres de la congregación no tienen que saber porque confían en el cuerpo de vacante. Nuestra posición frente a esto es decirte que estás en un grave peligro espiritual. Pero no grave, gravísimo, que estás exponiendo a tu familia. Tienes todo el derecho a pensar y tener dudas de ese tipo, pero tenés que entender que si vos no confías en la organización de Jehová, estás en el horno, porque no hay ninguna otra organización que te vaya a responder. Todo lo otro que hizo que vos seas una persona que llega.
Yo entiendo, por eso yo me sigo reuniendo, sigo estudiando y estudio con alguna cosa con la revista de organización. Porque yo sé que hay muchas cosas que se dijeron y que son verdades y que yo hoy, por ejemplo, tengo estas normas morales por organización, no es por otra cosa. No es porque yo me hice solo a la deriva y tengo estos principios morales, por ejemplo.
Pero
hoy soy lo que soy por la organización, en parte. ¿Me explico? O sea, hoy yo soy la persona que soy, yo soy súper agradecido por eso. Porque yo lo que soy hoy, todo lo que es moral, honradez, todo yo soy de la organización. Pero hay puntos en los que no puede estar fallando la organización.
Pero es una apreciación tuya de eso.
Eso es una apreciación mía.
Ahí vos tenés que ver justamente qué es lo que está pasando, qué género está la falta de alimento espiritual, el escuchar a terceros hablando de la organización de Jehová, el dejar de predicar y estar en actividad, el dejar de tener metas en la congregación, ¿qué te llevó?
Pero si lo encuentro lo malo, si lo encuentro y es grave. Está mal que lo haya buscado, que lo haya investigado.
Lo que está mal es que eso te, viste lo que decíamos que leímos en la revista, hay verdad. La duda, la pudo haber tenido la verdad cuando nuestro lo dijo. Es realmente verdad, esto es que si comió del árbol, te vas a morir, no se lo cuento.
¿Y qué hizo? Yo no tenía duda, no tenía motivo para dudar de verdad.
¿Y qué duda tampoco tuvo motivo para dudar?
Yo no tengo duda de verdad.
No, bueno, no es lo mismo, Sí, en la estructura teocrática, cuando nosotros no seguimos, como leí, él dio un muy lindo tema, al carro de la organización de Jehová, lo que estamos haciendo es rechazando a Jehová. Cuando no seguimos las directivas, no estamos dejando que él lo diga. Pero eso significa que no haya rectificaciones.
Pero y, bueno, vamos a eso.
Pero no por eso tenemos que abandonar la guardia o la tóxica, por las 2 horas de actividad que tenés.
No solo por esto. Yo sigo sigo comentando. En base a esto, yo sigo investigando a todo lo que dice la organización. Veo que en 1914 no tiene ni pie ni cabeza.
Bueno, está bien, pero por eso es más grave que lo que nosotros pensamos.
No es un solo tema.
Son varios.
Porque yo en base a eso dije, tengo que analizar en dónde estoy. Yo tengo que convencerme, la Biblia dice que uno se tiene que convencer a sí mismo de si es o no es. 1914, ¿en qué se basa? el libro, el apéndice del libro enseña. ¿Qué está ahí? ¿Qué es lo que te dice ahí? Basado en Daniel, que se llegó a 1914 con una profecía de Daniel que tuvo una boca con nosotros. ¿No? ¿Sí o no?
Sí.
Y en esa profecía, ¿hay algo que nos indique que se tiene que cumplir hoy acá o se cumplió en aquel entonces? Porque la asociación dijo, no hay más tipos ni antitipos.
Hay una cosa, una vez, hace mucho tiempo, que no me tenía la duda. Yo acepto las dudas, lo que no acepto son los desarrollos. ¿Se entiende? Es decir, yo acepto que vos tengas una duda. Me parece bien que la tenga. Pero cuando uno tiene una duda, lo tiene que consultar. Y consultárselo al mismo que generó la interpretación o el entendimiento. Vos estás haciendo un desarrollo de un tema, estás revisando el desarrollo de un tema. Es lógico que tengas una duda, lo que no es lógico es que vos hayas llegado a hacer un análisis que desde tu punto de vista determina que es un error por parte de
la
organización.
Yo me puse a investigar para convencerme, para que de última, o sea, eso lo que diga, que yo me confirme que la organización de Jehová es, y termino descubriendo que no es.
Nosotros tenemos que ser muy firmes con vos. O estamos cerca de Jehová y confiamos en lo que dice que va a traer su organización, o lamentablemente, desde nuestra posición, te tenemos que decir que alguien está metiendo a
yo me estoy
preparando. Ah, bueno.
¿Me estás diciendo mentiroso?
No, te quiero decir que el diablo busca, es lo que estábamos hablando con Eva, el diablo mete esa duda.
Y ahora vamos a esto. ¿Cómo me saco las dudas?
¿Cómo te sacas las dudas respecto de qué?
A todo lo que...
Pero dudas tenemos todos permanentemente, tenemos que confiar en que Jehová a su tiempo va a ir aclarando los temas.
No, no digo que 1914...
No.
Comencé.
A mí, pero yo no te tengo que convencer, te tiene que convencer tu estudio personal.
Es que mi estudio personal me mostró que no es. Vos sos una persona que le vas a predicar, le vas a decir, convéncete vos misma.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Nosotros podemos estar hablando de todas las doctrinas que vos quieras. Nosotros venimos a hablar de síntomas, que cada vez son más graves, que revelan que al menos vos no estás confiando en un cuerpo gobernante en la organización de Jehová. Y eso desde nuestro punto de vista, bueno, es grave, y te queremos frenar y volver a recuperar.
Yo entiendo que tienen buenas intenciones, yo lo entiendo. Pero la única manera de que yo avance en un lugar es entendiendo las cosas como son, como dice la Biblia.
No, eso sí. No, eso sí.
¿Cuántas cosas?
Hoy hablamos de Abraham. ¿Cuántas cosas le pidió Jehová a Abraham? Y Abraham no sabía ni que le estaba pidiendo a Jehová. Y no entendía.
Pero no directamente con Jehová.
Pero no entendía. ¿Cuántas veces le pasó al apóstol Pablo?
Pero si a mí me habla Jehová directamente, obvio que yo voy a hacer lo que Jehová me dice. Yo confío en Jehová.
Pero no importa. Muchos cristianos que son... Que hay una instrucción y que no la conocen, no saben por qué, y confían en que en ese momento la organización de Jehová nos tenía que dar esa instrucción y nos dejamos guiar por esa instrucción. Es lo que vos acabas de convencerte a vos mismo, que si no fuera por la organización de Jehová, vos por ahí no.
Yo no soy lo que soy.
Y bueno, hay que seguir confiando. ¿Quién nos va a llevar hasta el nuevo mundo? ¿Quién va a proteger a nuestra familia en sentido espiritual?
Eso es relativo, amigo. Porque si era así, que yo confiaba en Jehová, ponerle que yo haya sido católico, me quedan los católicos y dicen, confía en Jehová. Tarde o temprano Jehová va a mostrarme las cosas como son. Yo voy a ver lo que dice la Biblia. La Biblia para mí es lo que es la palabra de Jehová.
La Biblia. De todo el entendimiento que hemos recibido a partir del cuerpo gobernante, ¿no te parece que fue un trabajo de guiado por espíritu? Que nos permitió entender un montón de profecías, que permitió, y por eso ahí vamos al tema de la inmediatez con la que vos querés dar las respuestas a las preguntas. ¿Cuántas veces tuvimos un nuevo entendimiento?
¿No me hace?
¿Por qué no esperas que haya un nuevo entendimiento sobre 1914? ¿No crees que Jehová a su tiempo, si es necesario, a través de hombres que bajo espíritu están trabajando para eso, no de manera individual, sino un grupo de humanos, haga esa rectificación si fuera caso?
Y Vamos a suponer que se rectifica eso. Yo estuve predicando una mentira todo el tiempo, toda mi vida, diciendo que en 1914 vino Jesús invisiblemente. Que ya está gobernando desde 1914, estuve predicando una mentira.
Yo te digo en general, ese tema en particular no voy a hablar, porque vos hiciste tu análisis de que es una mentira. A veces hay ajustes.
No, vos estás diciendo que vamos a suponer que va dentro del pueblo.
Que hay que esperar con cualquier cosa.
Una rectificación.
Dijeron no. O hay que esperar que Jehová a su tiempo maneje las cosas. Lo que Jehová quiere no es que vos investigues si está mal lo que hace.
Yo estoy esperando que Jehová maneje la situación. Yo ahora.
¿Y mientras tanto qué?
Mientras tanto me alimento espiritualmente yo. Yo tengo que estar por el
privado. No te veo participar en la fuerza que hemos ganado. No te veo participar en la reunión.
Vamos a suponer que justo la tarea trata de 1914 voy a participar, yo no estoy de acuerdo con eso.
No, pero el tema es que no es que no participa con la tarea de 1914.
Porque no es el único
punto. No participa en toda la
reunión.
No tenemos que participes en la predicación. No tenemos que participes en la reunión. No tenemos tampoco que tengas el deseo de adquirir a nuevas responsabilidades, o esforzarte por esas responsabilidades. No vemos esa cualidad, vemos otras cosas nosotros.
¿Qué?
Vemos todo lo contrario.
¿Está bien?
O decir que te alimentas espiritualmente.
¿Por qué no lo dejas en la mano de Jehová?
¿Y por qué entonces no dejas estos temas en la mano de Jehová?
Exactamente, yo no te dejo en la mano de Jehová.
No,
¿cómo que no?
Porque vos te estás diciendo, por ejemplo, ahora, estás cuestionando que una profecía bíblica,
pero usted no me va a hablar a mí, las cosas que yo pienso son mías. Son mías, me explico, yo no voy a andar hablando de ahí. Entonces yo, al no hablar de nada, al no ir a predicar sobre cosas que no estoy creyendo, entonces yo estoy esperando en que Jehová me dé la respuesta. Tal vez no me la va a dar. Sí, ¿por qué entonces no esperen ustedes?
Pero por eso, vamos a un mandato bíblico, Mateo 28:19-20. ¿Qué pasa con ese mandato? ¿Por qué no lo estás cumpliendo?
Y por lo tanto pensás que yo no predico cuando trabajo, por ejemplo. No hablo de una esperanza futura en el trabajo, o cuando me encuentro con gente que
vemos
a
decir,
yo no noto eso. Yo no lo pongo en eso. Yo no solamente lo pongo cuando me predico.
A ver, frena un segundo. Nosotros queremos recuperarlo como para que sea una persona que esté dentro de la congregación, ayudando a la congregación, no generándole dudas.
Yo no genero dudas a nadie.
En parte sí, porque tener, yo pienso que deben ser dudas que vos charlas con ella.
Yo no hablo con ella de esto.
¿Y cómo te ve ella que no predicás, que no comentás la reunión?
Yo
que
con ella
pero no te debe estar viendo.
Pero y por eso te genera dudas espirituales allá.
Y le genera, pues bueno, yo pienso que le genera preocupación, porque cualquier esposa quiere que su esposo progrese en sentido espiritual. Es una cosa razonable.
Sí, por eso no tengo que creer en dudas espirituales. Y vos me estás planteando dudas espirituales.
Yo estoy planteando, no estás haciendo las cosas como Jehová espera dentro de esta congregación. Ahora, vos no confías en la congregación, es otra historia, pero digamos, dentro de lo que se espera de un varón en la congregación, no vas bien. Vas bastante mal, pero bastante mal vas. No te podemos felicitar porque vos no confíes en el cuerpo gobernante. No te podemos felicitar, al contrario, te tenemos que decir, guarda, estás en un peligro, estás en una mala situación. Porque estás separándote de la congregación, porque has dejado de tener asociación con la congregación. Eso es una realidad insoslayable. Has dejado de predicar activamente con la congregación, has dejado de comentar. El análisis que vos haces, el plano espiritual, cuando te sentás a analizar y para decir, dudo de todo, rechazo todo, está todo mal, a mí me mintieron, a mí no me dicen la verdad, a mí no me cuidan la nena, entonces no podemos decirte que está bien, te tenemos que decir que está muy mal. Y nosotros tenemos la obligación de ayudarte más ante otro pibe.
Pero vuelvo a repetir, no es una manera de ayudarme haciéndome sacar esas dudas.
¿Cómo? El problema son las dudas. Porque como acabamos de leer, las dudas es que te has enfermado en sentido espiritual, que has dado lugar a que esas bacterias penetren y que destruyan la fe que vos lograste. Esa es la realidad. ¿Cómo es la duda? La duda es, yo tengo una duda, pero no así. Che, escúchame, ¿cómo hacemos? ¿Denunciar o denunciar? Nos ponemos en manos del cuerpo gobernante. Ya está. No hablamos más. Se acabó el partido.
Y confías en el grupo gobernante.
Y porque confío más en el grupo gobernante que vos.
Ah, obvio.
¿Sabes por qué? Porque son hermanos que están bajo espíritu, tratando de trabajar para nosotros como han trabajado, como decimos, para todo el RADE, para mi RADE, para él, para los demás. Como están trabajando, confío. Y él adviene. Porque sabes que el resto de las personas dicen lo mismo. No, yo no tengo realidad. Yo confío en que van a dar. Tiene la capacidad de interpretar absolutamente todo, no tiene compromiso, yo confío en que va a dar. Hacia ahí vas.
No, yo sé, yo desde mi punto de vista, que la Biblia dice, que la calamidad y procede a ocultarse, dice la Biblia. Y yo lo que veo es, yo al desconfiar del cuerpo gobernante, porque la realidad es esa, estoy en la posición de decir que hay una adoración verdadera, pero no hay una religión verdadera. Pero sí, la adoración verdadera es lo que busco yo.